Como siempre hacemos aquí, vamos a analizar, escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Cogen sus Biblias, por favor, y vamos a Primera Corintios, capítulo 1. Hemos comenzado un nuevo estudio de este libro. Y para, como una pequeña recordatorio, la semana pasada estudiamos un poquito de qué significa, qué es lo que Pablo estaba diciendo en capítulo 1, 2 y 3. Recuerda que fue como una vista de pájaro la semana pasada. Eso es lo que estamos haciendo en estos capítulos hasta que lleguemos a capítulo 8. Ahí es cuando vamos a poner los frenos un poquito y ir versículo tras versículo. Un poquito más despacio para analizar qué es la voluntad de Dios en ese capítulo. Pero la semana pasada ya aprendimos un poquito de el contenido de capítulo 1, 2 y 3 de 1 Corintios. Y recuerdan que encontramos ahí en esos capítulos el estilo, el tipo de predicación que desea Dios en la iglesia. Entonces, yo me imagino, por hacer eso la semana pasada, que puede ser que era el primer sermón que usted ha escuchado de esos capítulos. Y porque no son capítulos muy conocidos. Hay los pastores, yo sé porque soy uno, muchas veces van a los pasajes que le agradan y son sus favoritos y ahí predican esos pasajes. Pero eso es una ventaja, hermanos, de hacer el tipo de predicación que nosotros hacemos aquí en esta iglesia. Cogemos un libro y vamos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. ¿Por qué? Porque nos obliga, de esa manera, nos obliga a cubrir ciertos versículos que por general ningún pastor está predicando acerca de esos versículos, porque no son muy llamativos. No tiene mucha aplicación, tal vez. Por ejemplo, en capítulo 1 y 2 no habla nada de cómo usted puede manejar su dinero mejor, cómo usted puede mejorar su matrimonio, cómo usted puede salir de los conflictos de su vida. Entonces, por eso muchos pastores, muchos predicadores no van a estos capítulos. Pero obviamente, por el hecho de que está en la palabra de Dios, es algo importante en la mente de Dios, porque Él lo había puesto en la palabra de Dios. Entonces, eso es otra ventaja, hermanos, de ir capítulo tras capítulo, porque nos obliga, nos empuja a irnos por estos versículos que también son la voluntad de Dios. Entonces, eso es la razón por la cual lo hacemos de esa manera. Y aprendimos en la semana pasada que la voluntad de Dios es que no, escuchen bien, esto es lo que está en capítulo 1, 2 y 3, que no debería usar, la iglesia de Dios no debería usar las tácticas y los métodos que usan el mundo ahí afuera, en su iglesia, en cómo presentarse, el estilo de la predicación, aún el contenido. Entonces, eso es lo que aprendimos ahí. Pablo, recuerda, él dijo: me propuse a no usar la sabiduría humana, no usar un estilo que le agradan a los incrédulos, que es de moda, o como dicen los jóvenes, que es bacán, eso me agrada, esa manera de predicar. Pablo dijo: me propuse a evitar eso, porque cuando la iglesia use los métodos y las tácticas del mundo, ya no va a estar cumpliendo con el gran método de Dios. ¿Cuál es el gran método de Dios en la iglesia cuando sale la predicación? Está en versículo 31 de capítulo 1, míralo. 1 Corintios capítulo 1, aquí es el último versículo de este capítulo. Esto es el gran propósito por lo cual no deberíamos usar las tácticas, los métodos del mundo para atraer al mundo, porque la meta de todo eso es, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, Gloríase en quién. En el Señor. ¿Ve? Ahí está la meta de todo. ¿Quién debería recibir la gloria? ¿El pastor? Dios. Entonces, por eso Dios ha diseñado que en la iglesia, que el pastor no debería usar el mismo estilo que usan los políticos o las personas que son muy llamativas y exitosos y conocidos. Entonces, esta iglesia en Corinto, obviamente, recuerdan, hermanos, esto como un recordatorio todavía, Pablo está escribiendo esta carta para corregir una mentalidad equivocada de esa iglesia. ¿Recuerdan la mentalidad de los hermanos que asistían a la iglesia en Corinto? Ellos, cuando no eran salvos, obviamente vivieron ahí en la cultura de Corinto, pero se convirtieron. Y el problema era, ¿recuerdan eso? Que cuando ellos se convirtieron como hijos de Dios y entraron en la iglesia, trajeron, creo que es la palabra, el verbo, trajeron ese estilo, esa manera de evaluar a los predicadores en la iglesia. Lo que usaron ahí en el mundo para evaluar y estimar a las personas que hablaron ahí en el pueblo, ellos llevaron esa misma manera de estimar a los predicadores en la iglesia. Eso es lo que Pablo estaba corrigiendo. ¿Por qué? Otra vez, para que el Señor tenga toda la gloria, no la persona que está predicando. Bueno, eso fue un repaso de capítulos 1, 2 y 3. Si a usted le faltó ese sermón, yo lo tengo grabado y le puedo mandar a su correo si deseas. Pero vamos a seguir avanzando. Miren capítulo 4 de 1 Corintios capítulo 4. Ahora Pablo va a comenzar a describir cómo se ve un verdadero cristiano. ¿Quiénes deberíamos nosotros admirar? ¿Qué estilo de vida, qué tipo de vida tiene un verdadero cristiano? Recuerda, eso es otra ventaja de ya cubrir capítulo 1, 2 y 3, porque ya sabemos el contenido, el contexto de este libro y qué es lo que Pablo acaba de decir en esos primeros tres capítulos. Entonces nos va a ayudar un poquito cuando comenzamos a leer capítulo 4. Mira capítulo 4 ahora, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1 dice: así pues, ténganos, o me gusta la traducción aquí en esta palabra de la Biblia de las Américas, que dice, considere, ténganos o considere los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Básicamente Pablo está diciendo aquí, es Dios que va a juzgar mi vida. Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahí está, es lo que acabo de decir. Versículo 5, míralo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzgáis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Aquí viene algo para animarte en esta mañana. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿Pero de quién? ¡Wow! Imagínese usted escuchando la voz de Dios diciendo, bien hecho. ¡Oh, qué gozo! Aún ahora me da piel de pollo pensando en eso. ¿No es cierto? Esos, no sé cómo se llaman en castellano, pero goosebumps en inglés. Pero pensando en escuchar esa frase o una alabanza, pero de Dios. No de mi pueblo, no de los conocidos, los poderosos, los influyentes aquí en Manta, no, pero de Dios. Entonces vamos a analizar aquí este pasaje un poquito, pasar un tiempito con estos versículos. ¿Se dieron cuenta en versículo 2? ¿Se dieron cuenta ahí? ¿Qué es lo que Dios requiere de un siervo de Dios, ¿qué es lo que él requiere que ella sea? Hallado fiel. Que sea hallado fiel. Entonces no dijo que es un requisito de un pastor que sea hallado, y voy a usar la misma letra F ahí, fructífero o productivo, o que tenga una iglesia grandote. Eso no es lo que está en ese versículo. ¿Sí me explico? Se requiere que los predicadores, los líderes de la iglesia, que sean hallado fiel. Entonces, mira, gloria a Dios que esa palabra existe ahí, porque si hubiera sido productivo, bueno, wow, tengo que hacer cosas para que tengamos aquí una iglesia de 1,000 personas, pero no, dice que tengo que, lo que Dios requiere de mí es que sea fiel. Él se encarga de la cantidad de gente que va a llegar aquí a la iglesia, pero yo tengo que ser fiel. ¿Fiel a qué? Mi responsabilidad como predicador es predicar la Biblia. Por eso cada domingo, esto es algo que nosotros vamos a hacer, vamos a abrir este libro. Que sea hallado fiel de predicar la palabra de Dios, de tener una vida distinta, santa. Mira, si usted conoce una iglesia en donde el pastor está corriendo y saliendo con todas las mujeres de la iglesia, usted debe salir de esa iglesia. Se requiere que ese pastor sea hallado fiel a su responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de tener una vida distinta, fuera del pecado. Entonces, eso es la responsabilidad que tiene un predicador. Entonces, recuerda, hermanos, Pablo escribió esta carta aquí para corregir la mentalidad de los hermanos de esa iglesia. ¿Recuerdan? Ellos nuevamente estaban evaluando los predicadores de una manera equivocada. Recuerda, algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy hincha de Pablo, yo soy seguidor de Apolos, porque ellos estaban analizando su estilo de la prédica y pensando, mira, ese estilo me agradó cuando era en el mundo, y también esto voy a usar ese método, ese táctico para analizar también a los predicadores. Pero Pablo está corrigiendo aquí, no, deben evaluar al pastor de la iglesia, los líderes de la iglesia, si son fieles. Fieles, no tanto el estilo de su presentación del mensaje, pero que sean fieles. ¿Están cumpliendo con la voluntad de Dios de predicar la palabra de Dios todos los domingos? Ok, ¿tiene una vida en el pueblo ahí, apartado del pecado, abandonando el pecado? Eso es lo que Pablo está tratando de corregir aquí en los hermanos de esta iglesia, de cómo deben ellos evaluar los predicadores de cada iglesia. Deben usar esas cosas para tomar su decisión de si van a estimar a un predicador o no. Pero es interesante la palabra que Pablo usó para sí mismo en versículo 2. Él es un pastor, él es un predicador, él es un líder, pero es interesante que nos va a enseñar un poquito también la mentalidad de Pablo. Otra vez, recuerda, la meta de este libro es, Pablo está corrigiendo la equivocación de los hermanos de esa iglesia y cómo ellos estaban evaluando los predicadores. Llevaron esas cosas del mundo y trataron de implementarlo ahí en la iglesia. Pero mira esta palabra en versículo 2. Pablo dice, él llama a sí mismo, dice que él es un servidor. ¿Sí lo ve ahí? Versículo 2, él es un servidor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice que él básicamente es un servidor. Bueno, mira, lo que vino a su mente cuando yo dije esa palabra, servidor, yo me imagino que no era la misma cosa que llegó a la mente de los hermanos que leyeron esta carta en Corinto. Era una palabra muy especial. Cuando el pastor de esta iglesia leyó esa carta y dijo y mencionó que Pablo está llamándose a sí mismo esta palabra griega, servidor, Todos pensaron en esta idea. Esta palabra griega es la palabra esclavo, pero no solo esclavo, algún tipo de esclavo. En ese entonces, del tiempo de Pablo, los esclavos trabajaron ahí en los barcos. ¿Remeros?
Sí.
¿Se llaman? Ok, remeros.
Remeros,
ok. Entonces, habían algunos remeros que estaban en el nivel arriba, en el ambiente, en el aire, y ellos trabajaron ahí. Habían otro grupo de remeros que trabajaron en medio del barco. Y los pobrecitos que no eran casi nada tenían que trabajar ahí en la parte, en el fondo del barco. Eso es la palabra que Pablo usó. En realidad, ustedes piensan que deberían elevar los predicadores por el estilo, como, pero no saben que nosotros somos remeros inferiores. Y todos los hermanos de esa iglesia comenzaron a pensar, wow, qué esclavo. Entonces, Pablo deliberadamente está minimizando, tratando de bajar esa manera de estimular a los predicadores, aún usando esta palabra aquí para enseñarle que, mira, soy humilde, porque en realidad, delante de los ojos de Dios, somos los remeros inferiores, ni un esclavo, sino el esclavo inferior. Bueno, desafortunadamente, ¿no es cierto? Muchos de los pastores hoy en día no quieren tener ese título. Muchos pastores hoy en día quieren ser visto como una estrella del cine, como personas admiradas, como una persona elogiada. Entonces, quieren ser alguien en esta sociedad. Pero la aplicación para nosotros, solo leyendo esa palabra que Pablo usó para sí mismo, ni usó la palabra esclavo, sino este tipo de esclavo, los remeros inferiores, demuestra la mentalidad que tuvo Pablo ahí. Entonces, Pablo está corrigiendo nuevamente esa mentalidad. Bueno, déjeme darle una precaución, creo que se puede decir, de ustedes no irse al extremo del otro lado. Ah, bueno, ya estoy conociendo que mi pastor está considerado básicamente como el remero inferior, entonces no tengo que apreciar su palabra, solo es un esclavo de que está en el fondo del barco, básicamente, entonces no tengo que poner mucho peso en sus palabras. Bueno, eso es el otro extremo, que en donde las personas pueden equivocarse. Eso es una equivocación. Por ejemplo, mira versículo 1 de este capítulo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Pablo dice que él es un servidor, pero ¿de quién? De Cristo. Ok, eso es el otro lado de esto. Entonces, los predicadores, la mentalidad que yo debo tener es, solo soy un servidor, un remero inferior. Pero la mentalidad de los hermanos de la iglesia deben entender, pero ese predicador pertenece ¿a quién? A Cristo. Un esclavo, un servidor, pero de Cristo. Entonces, como él está trabajando, él es el vocero de Cristo, ok, yo debo poner mucho peso en las palabras de esa persona. Debo respetar mucho lo que esa persona está diciéndome, porque él pertenece, pero a Cristo, como su vocero, como su mensajero. Eso es la mentalidad que nosotros deberíamos tener. Entonces, se puede ver ahí que hay un buen equilibrio ahí que Pablo está presentándonos. La mentalidad que yo debo tener y la mentalidad que ustedes deben tener en cuanto a los predicadores. Bueno, la ambición de un pastor debería ser que Dios tenga toda la gloria y la alabanza. Recuerda el testimonio de Juan el Bautista. Muchas personas dijeron, wow, tú eres el Cristo. ¿Puede ser que usted es el Cristo, el Mesías? Wow. wow, qué alabanza podría haber tenido una cabeza bien grandote en ese momento. Ellos piensan que yo soy el Mesías. Pero recuerda la mentalidad, la actitud de Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que quiere decir disminuya. En la Biblia de las Américas dice, él crezca, pero que yo disminuya. Eso es la actitud que deben tener los predicadores en todas las iglesias. Que Dios crezca, que la opinión de Dios crezca en sus mentes. Bueno, ya sabemos quiénes son los predicadores. Son servidores, pero ya conocen muy bien esa palabra griega. Los remeros, ¿qué? Inferiores, ahí en el fondo del barco. También los predicadores pertenecen ¿a quién? A Cristo, servidores de Cristo. Entonces, ok, un equilibrio ahí. Ahora vamos a encontrar aquí en este versículo 1, ¿qué es lo que esos predicadores deben hacer? ¿Qué es su tarea? ¿Cuál es su trabajo? Mira versículo 1, 1 Corintios 4, 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, pero aquí viene, y administradores de los misterios de Dios. Bueno, hermanos, por esto vale la pena usted asistir a una iglesia de un pastor que está tratando de estudiar exactamente lo que dice este versículo, porque usted tal vez mirando esa palabra otra vez, otra palabra interesante, administradores, tiene en su mente una idea, ¿no es cierto? Pero tenemos que ponernos en la mente básicamente de las personas que recibieron esta carta. Cuando Pablo escribió esta carta y usó esa palabra diciendo que los predicadores son administradores de los misterios de Dios, esa palabra fue muy conocida en ese entonces. Un administrador, o esta palabra griega, era un siervo de un señor muy rico. Era un esclavo, básicamente, un siervo de una persona que tenía bastantes servidores, esclavos, trabajando. Y esta palabra, administrador, era un esclavo, pero que estaba en cargo de todos los esclavos, servidores de esa finca o de esa casa. ¿Sí me explico? Un amo que tenía un montón de gente trabajando en su casa y en su finca, pero había una persona que se encargaba de los demás, una responsabilidad de administrar los demás. ¿Puede pensar usted de un personaje en el Antiguo Testamento que tenía como ese tipo de responsabilidad? Un esclavo, pero José, exactamente, un esclavo, pero él era responsable de los otros esclavos en ese momento. Eso es la palabra, administradores. Entonces yo tengo un amo. ¿Quién es mi amo? Dios es mi amo. Entonces yo soy nomás un administrador, pero ¿qué es lo que yo debo administrar? ¿Qué es lo que yo debo manejar según el versículo? Díganme ustedes. De los misterios de Dios. Yo soy la persona principal, como ese esclavo encargado de todos los demás. Pero mi responsabilidad es para administrar o manejar, sí, esa frase, los misterios de Dios. Ahora, ¿qué es eso? Porque si usted comienza a hablar con algunas personas, aún aquí en Manta, algunos pastores dicen, ah, sí, yo soy el administrador de los misterios de Dios. Cosas que son secretas, cosas que solo Dios va a revelar a mí, un misterio, y después me toca a mí a darle a ellos ese mensaje que solo yo recibí, ese misterio de Dios. Eso es como algunos interpretan este versículo aquí, ¿sí me explico? Pero si usted es una persona que está tomando apuntes o le gusta marcar y debe marcar su Biblia, para siempre tener al lado de esa frase, los misterios de Dios, Ponga al lado de ese versículo y después vamos ahí y pon tu dedo ahí porque vamos a regresar a 1 Corintios 4. Ponga ahí Romanos 16 y versículo 25 y 26 y después vamos ahí. Romanos 16 y versículo 25 y 26 va a explicar qué significa esta frase, los misterios de Dios. Como yo he dicho algunas veces aquí en esta iglesia, hermano, el comentario de la, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Entonces, cuando hay una frase como en 1 Corintios 4, esta frase, los misterios, podemos irnos a otra parte de la Biblia para recibir la interpretación correcta, divina. ¿Sí me explico? Por eso, eso es lo que significa cuando yo digo, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos en cuanto a esa frase. Bueno, Romanos 16, versículo 25. Al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sigamos. Pero que ha sido manifestado, ¿cuándo?
Ahora.
Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado, ¿qué? A conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, hermanos, según esos versículos, un misterio, el misterio es algo que ha sido oculto en el pasado. Ya como conocemos el contexto, está hablando del Antiguo Testamento. Durante ese tiempo, muchas de las cosas que usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento fueron ocultos. Y llegó un momento cuando Dios decidió, ahora, esa cosa que fue oculta, ahora lo voy a revelar. Lo voy a revelar a mis profetas, mis apóstoles. Nuevamente, mira versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora. ¿A dónde? Por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. Entonces, hermanos, un misterio no es algo que es una revelación especial de un pastor aquí en Manta que ha recibido, es un misterio, y ahora yo le voy a dar a mi rebaño en el domingo que viene algo que nadie conoce, solo yo lo he recibido. Eso no encaja en la explicación de un misterio en la Biblia. Un misterio, según la Biblia, dice que ha sido manifestado, se ha dado a conocer. ¿Y a dónde? En las escrituras. Entonces ya conocemos bien, usted ya nunca va a ser, estar engañado por esa estafa de yo he recibido el ministerio. La Biblia habla de ministerios o misterios de Dios. Yo soy la persona que lo ha recibido. No, un misterio estaba oculto en el pasado, pero ahora es dado para conocer. Ya Dios se ha manifestado las cosas que están escritas en su Biblia, en el Nuevo Testamento, básicamente. Entonces, hermanos, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, nuevamente, un predicador es un servidor o un remero inferior, pero pertenezco ¿a quién? A Cristo. Entonces, por eso ese equilibrio. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Administrar, controlar, pero ¿cuál es mi trabajo? El misterio. ¿Qué es el misterio de Dios? El Nuevo Testamento. Otro versículo nuevamente que destaca lo que siempre estoy diciendo en esta iglesia, que la responsabilidad principal del pastor de una iglesia es darle el misterio, las cosas que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces Pablo está enseñándonos que eso debería ser la actividad principal de una iglesia. Es mi responsabilidad principal de analizar, estudiar aquí este pasaje y después entregar a ustedes cada domingo algo que se encuentra en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, siempre ustedes deben exigir que la persona que está detrás de este púlpito sea una persona que va a pasar tiempo explicando este libro. Ya estamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Administradores del misterio de Dios, administrando, manejando, explicando lo que está revelado ya en la palabra de Dios. ¿Sabe que la mayoría de las personas aquí en Manta obviamente no van a asistir a esta iglesia? Porque eso es lo que nosotros hacemos aquí. Para la mayoría de las personas en Manta, esto es muy aburrido. Es un tiempo de pérdido. Malgastando su tiempo. Escuchar por una hora, versículo tras versículo. La mayoría de las personas no van a venir aquí a esta iglesia. Van a buscar un lugar en donde la música va a ser espectacular, parece como en un show, vamos ahí para divertirnos, el pastor es muy chistoso, tiene cuentos de wow, impresionante, sus chistes y muy carismático. Y mira, eso es lo que Pablo está tratando de corregir. No debes usar esa manera de evaluar a los predicadores. Deben usar esta manera de evaluar. ¿Son fieles a la predicación, administrando, manejando bien, con precisión, la palabra de Dios? Ah, eso es una iglesia en donde usted debe asistir. Porque queremos agradar a Dios más que a los hombres. Entonces, no es correcto, como un pastor, pensar, ¿qué puedo hacer yo para traer un montón de gente aquí? Voy a usar cualquier táctica que puedo usar como le agradan a ellos ahí en el pueblo, los incrédulos. No, yo pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo. Entonces, la opinión de Él es lo que vale. ¿Usted puede aceptar eso, lo que estamos aprendiendo en esta mañana, que Dios desea que la predicación sea la parte principal en un culto? ¿Puede usted humillarse y decir, ok, sí, de verdad, tal vez sería mucho más divertido en los otros lugares donde es un show y es muy espectacular todo lo que le está pasando ahí, con luces y cosas? Pero lo que Dios desea, que la predicación sea la cosa principal en la iglesia, la explicación del misterio de Dios. Recuerda que estamos tratando de agradar a Dios y no tanto a las otras personas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Déjame seguir con este punto en el bosquejo, básicamente, con una pregunta. ¿Ha asistido usted a una iglesia, o tal vez ha visto usted en el televisor algunos predicadores que dicen, el pastor dice, mira, la voluntad de Dios para su vida, si estás sirviendo a Dios de la manera que agrada a Dios, la voluntad de Dios de su vida es que usted no tenga enfermedades. La voluntad de Dios para su vida es que usted tenga mucho dinero, que tenga éxito en su negocio, que no tenga aflicciones. Yo he escuchado muchos predicadores diciendo eso. Eso se llama el evangelio de la prosperidad. Y es otro evangelio. Y muchas veces aún esos predicadores dicen, miran a mí, yo tengo 5 carros, tengo una casa de 4 plantas y estoy viajando a Europa. Y hablan así para decir, no quieren estar igual como yo. Y están diciendo que la voluntad de Dios es que el evangelio, las buenas noticias, ¿cuál es? Que tengan muchas posiciones. Eso es el mensaje de ellos, que no tengan enfermedades. Nuevamente, vamos a dejar a la Biblia a explicarnos la respuesta de ese tipo de enseñanza. Una pregunta, déjeme hacerle una pregunta. ¿Ustedes piensan que Pablo estaba en la voluntad de Dios, sí o no? Sí. Él es el único hombre en toda la Biblia en donde el Espíritu Santo le ha permitido decir, sean imitadores de mí. Wow, entonces de ley, podemos estar bien seguros que de todas las personas en el mundo, Pablo estaba en la voluntad de Dios. Pablo estaba sirviendo a Dios de la manera que agrada a Dios. Bueno, si los predicadores del Evangelio de la prosperidad, si su mensaje es correcto, eso quiere decir que Pablo entonces debería ser uno de los más ricos de todo el mundo, ¿verdad? Eso fue su mensaje. Dios desea, si estás en la voluntad de Dios, que sean ricos. Pablo, entonces quiere decir que Pablo no debería tener ningún tipo de enfermedad. No debería tener entonces algún tipo de aflicciones. Mira, eso es el mensaje de la mayoría de las iglesias pentecostales, carismáticas. Difunden ese evangelio de la prosperidad. Y Pablo aquí en este pasaje, él está llamándose a sí mismo un apóstol, un servidor de Cristo. Y nos dice aquí que nosotros deberíamos seguir la vida de él. Y en este capítulo, lo que vamos a leer en algún momento aquí, Pablo está describiendo la vida de él. Un servidor de Cristo, definitivamente de ley, está en la voluntad de Dios, es el más grande cristiano que ha vivido. Y Pablo está escribiendo esta carta para corregir la falsa mentalidad que tenían los hermanos ahí en esa iglesia de evaluar los predicadores. Él tiene que corregir todo eso. Entonces vamos a escuchar aquí el mensaje de Pablo en capítulo 4. Nuevamente vamos a 1 Corintios 4 y ver aquí en versículo 9 la descripción de una persona que está en la voluntad de Dios, sirviendo a Dios. ¿Cómo se ve? Versículo 9, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Bueno, mira aquí otra vez. Los corintios, que está en ese pueblo Corinto, tenían una mal pensamiento de quiénes deben ser los cristianos o los predicadores. Ellos pensaron que al momento que yo recibo a Cristo, que automáticamente debo comenzar a recibir las riquezas de este mundo y más posesiones. Y mis problemas van a estar desapareciendo. Las aflicciones ya van afuera. No voy a tener aflicciones. Ya mi salud va a ser buena. Porque soy cristiano. Estoy siguiendo a Cristo. Eso era la mentalidad de las personas que estaban asistiendo a esa iglesia. Y Pablo tiene que corregir eso. Nuevamente vamos a analizar una palabra bien interesante. Mira en versículo 9. Cuando Pablo dice que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como, ¿qué dice? En versículo 9, postreros. ¿Qué significa eso? Había una historia bien interesante en cuanto a esta palabra griega. Cuando los romanos conquistaron a un país, después de eso trajeron a los enemigos otra vez a Roma y entraron en un gran desfile. ¿Ya? ¿Tienen en su mente esto? Ya conquistaron el país, están regresando. Y en la primera parte del desfile habían los generales de Roma y los soldados con wow, aplaudiendo y gracias por vencer a nuestros enemigos, etc. Después de ellos entraron en un desfile también los enemigos. Ahora son esclavos de ellos. Y en la primera parte de ese desfile de los enemigos eran los generales de los enemigos. Después de ellos En el desfile entraron los soldados del ejército. Después de ellos ya vienen las personas en los pueblitos de los enemigos. Y en esa primera parte eran los alcaldes, los ricos, los inteligentes, científicos, etc. Y después de ellos habían las personas normales en esos pueblitos que conquistaron. Y al final, los postreros, la basura de la basura, llegaron. Los pobres no tenían buen trabajo, no se veían muy guapos. Ellos eran los postreros. Pablo está diciendo, eso es como el mundo nos ve a nosotros, apóstoles, como la basura de la basura, no vale para nada, no voy a prestar atención para nada a esas personas. Si me explico, Pablo está corrigiendo la mentalidad de los corintios, ahí. Ellos pensaron, todo va a ser lindo, me van a admirar aquí en este pueblo, van a valorar quién soy yo ahora. Y Pablo está corrigiendo esa mentalidad de que no es así. Entonces, en realidad, cuando uno se convierte en Cristo, si estás viviendo una vida santa, distinta, usted no va a ser el mayor admirable en su barrio. Usted no va a ser la persona respetada en su hogar, en su trabajo tal vez, o en su escuela. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo una vida santa en una cultura corrupta, no vamos a ser las personas más populares. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar y corregir. Es algo normal que sus vecinos no le invitan a ustedes, las primeras personas en la lista para sus fiestas. Me imagino que nunca va a llegar aquí un canal de televisión de Manta para... ¿Qué pasa en esta iglesia tan hermosa? Queremos saber todo de ustedes. No va a pasar. Si usted como cristiano escribe un libro de las cosas de Dios, ¿quién aquí en Manta lo va a comprar? Nadie, solo los hermanos aquí. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Eso es el patrón normal de un cristiano. No va a ser muy popular. Entonces, mira nuevamente versículo 11 de capítulo 4. Mira esta descripción de Pablo. Dice aquí, en versículo 11, hasta ahora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos con poca ropa, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Aún mira en versículo 12. Dice que nos maldicen, padecemos persecución. Entonces, hermanos, básicamente, esto es algo que va a suceder en su vida cuando estás tratando de vivir una vida santa. ¿Y sabe quién diseñó todo esto para Pablo? Mira el versículo otra vez. Mira en versículo, ¿dónde está? 9. Mira versículo 9. Porque según pienso, aquí, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentencia. ¿Quién lo hizo? Dios diseñó, está haciendo esto aún en la vida de Pablo. Entonces, es algo que entra en la voluntad de Dios. No encaja muy bien en ese evangelio de la prosperidad. Si estamos analizando la vida del mayor cristiano que ha vivido, Pablo, y él está pasando tiempos difíciles, persecución, le están maldiciendo, ni tiene algo para comer ni beber, no tiene una morada fija, dice ahí. Entonces, hermanos, nosotros nuevamente no vamos a ser las personas más admirables en nuestro barrio. Yo me imagino que mi vida sería diferente aquí en Manta si yo hubiera llegado a mi barrio pero no como pastor, sino como dueño de una empresa aquí. Wow, yo me imagino, pastor, ¿quiere venir a la fiesta de nosotros y ser mi pana y quiere ir al club de tenis conmigo? Y nunca me ha invitado, nunca. Ya al momento cuando sepan que soy pastor, cambia todito. Es porque eso es lo que pasó con Pablo. Eso es parte de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que estar bien con eso y aceptar esto, que esto es el papel de un verdadero cristiano que va a vivir honestamente con una vida distinta y santa y en contra del corriente de la cultura en donde yo vivo. Bueno, obviamente ustedes saben que eso no significa que podemos nosotros ser odiosos y groseros y arrogantes. No. Un cristiano va a ser amable con su vecino, aunque le trata de esa manera. Honesto. Tratar de ayudarle cuando pueda. Pero este pasaje y muchos otros pasajes de la Biblia nos enseña que esto es la vida normal de un cristiano. Entonces, nosotros deberíamos aceptar eso. Eso debería ayudar a cada uno de nosotros, pero tal vez aún más para los jóvenes que están en el colegio y en la universidad. No deben estar desanimados porque usted no es el más popular en su colegio o en la U. Deben estar bien, deben entender, esto es algo bíblico. Esto sucedió con el apóstol Pablo. Bueno, esto es algo normal para la gloria del Señor. Mejor servir al Señor que mis amigos en el colegio. Mira, usted no va a estar parado delante de sus amigos en el futuro, en el cielo, para recibir esa sentencia frente de sus amigos. Usted va a estar frente de Jesucristo. Por eso debes entregar toda su vida a esa persona, a ese rey, y dar la lealtad completamente a él. Entonces, normalmente, hermanos, por 2000 años, esto ha sido la vida de los cristianos. En realidad, nosotros estamos viviendo en un tiempo extraordinario, porque usted tiene mucho más que tenía Pablo. Usted y yo tenemos neveras. Tenemos ventiladores en la casa. Pablo nunca tenía uno de esos. Tuvo que sudar en cualquier lado donde estaba él. Usted tiene mucho, mucho, mucho más ropa que tuvo Pablo, que tenía Pablo. Y mucho más suave que la ropa de Pablo. Entonces, nosotros tenemos mucho más. Entonces, quiere decir, wow, ok, ¿qué estoy haciendo yo cuando estoy quejándome de que Dios no me está dando más? Cuando el mejor cristiano de la vida ni tenía algo para comer, ni tenía algo para tomar, ni una morada fija. Usted tiene techo, usted tiene cama. ¿Sí me explico? La Biblia dice que nosotros deberíamos estar contentos con comida y un techo. Contento. No quejarse. Contento. Y normalmente eso ha sido la norma de los cristianos. Como mencionó hermano Carlos en el viernes, en el miércoles, en la predicación, también estaba hablando un poquito del evangelio de la prosperidad. Y de verdad, él mencionó que muchos de ellos dicen que la pobreza es algo del diablo y Dios quiere liberarte de eso. Bueno, Pablo está debajo del control del diablo. No, está en la voluntad de Dios y no tenía las riquezas del mundo, no tenía la admiración de los demás. Entonces tenemos que entender eso. Tal vez tengo que aclarar algo aquí. No es pecado tener muchas cosas. Salomón, Abraham, Job eran ricos. Puede ser que es pecado si usted tiene muchas cosas y es porque usted está faltando a asistir a la iglesia los domingos y está trabajando duro, estás olvidando de las responsabilidades de sus familias, de su esposa, de sus hijos, porque está trabajando duro, o estás ganando una ganancia por una manera ilegal. Ahí sí es pecado. Pero si estás viviendo para el Señor, Solo en sí mismo el hecho de tener muchas cosas no es pecado. Pero en general, Dios no ha trabajado de esa manera con los cristianos. En general, es como Pablo, no tener muchas cosas y no tener el respeto de los demás en el pueblo. Entonces, tenemos que entender esto. Mira versículo 13, 1 Corintios 4. Él sigue describiendo su vida. Esto es increíble. Versículo 13 dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow. Eso es la opinión que el mundo tenía de Pablo. Escoria del mundo, el desecho de todo. Nos difaman. ¿Usted ha sido difamado por ser un cristiano? Eso es algo normal. Es algo normal. Sucedió con el apóstol Pablo. Entonces es parte de la vida. Si va a vivir usted una vida como Pablo vivió, una vida santa, es muy probable que usted va a sufrir persecución de sus vecinos, de sus familiares. Van a burlarse de usted. Debe, cuando eso sucede, inmediatamente su mente debería llegar a Pablo. Pablo me dijo que esto me va a pasar. Ok, está bien. Ya entiendo, ya sé antemano que esto me va a pasar. Esto no es algo irregular, es algo normal. Es algo normal. Lo hicieron con Pablo y él es un cristiano mucho mejor que yo. Entonces, es algo normal que también tengo que entender yo. Entonces, no vamos a ser los más admirables o admirados en nuestro pueblo, tal vez como mi cuñada o la hermana de Susi. ¿Cómo se llama ella? Cuñada. Ella tiene cáncer ahora y puede ser que Dios, es la voluntad de Dios que ella muere con esa enfermedad. No quiere decir automáticamente por el pecado. No. Puede ser, algunos sí tienen cáncer por el pecado, es posible. Porque la Biblia sí habla mucho de eso también, que Dios castiga de vez en cuando. Pero automáticamente decir que la voluntad de Dios, de ley, es que usted nunca tenga una enfermedad, eso no es bíblico. Ya estamos aprendiendo eso de la vida de Pablo aquí. Es que hay muchos predicadores nuevamente que ellos dicen, si usted tiene una enfermedad, lo que usted necesita hacer es orar, pero con fe, muy fuerte el fe. Porque es la voluntad de Dios que usted salga de esa enfermedad. Pero ore con fe, pero fuerte el fe. Pero según este pasaje, no es así. Está bien y es correcto nosotros, hermanos, orar a Dios y decir, Dios, tengo esta enfermedad, el cáncer. Si sea su voluntad, por favor, Dios, quítalo. Pero no mi voluntad, sino lo que tú quieres. Pero si es su voluntad, quita este dolor o este problema, o ayúdame con los gastos de la casa, pero me rindo a ti. 1 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución. Es como, no es una sugerencia, es como algo de la ley de un cristiano. Si estás viviendo piadosamente o andando de una manera que es digna, que concuerda con la palabra de Dios, padecerán persecución. Entonces, déjame hacerle esta pregunta. ¿Estás experimentando un poquito de eso en el colegio? ¿En su barrio? Porque si usted es muy admirable y nadie nunca dice nada contra usted, y usted es el amigo de todos los amigos y el muy popular en su colegio, eso quiere decir que usted no está viviendo una vida piadosa. ¿Sí me explico? En su barrio dice que si usted vive una vida piadosa, padecerán persecución. Entonces eso quiere decir que su familia va a pensar de usted, ah, aquí viene ese santito. Ah, aquí viene otra vez. Él es muy religioso. Le gusta la cosa de la religión y no quiero ni hablar de esas cosas. No lo vamos a invitar a él, no. Eso es la actitud básicamente que va a tener sus vecinos y sus familiares. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros, cómo deberíamos nosotros responder ese tipo de trato? Para concluir el sermón, vamos a Primera de Pedro, porque tenemos un buen ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 19 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aquí tenemos el ejemplo máximo. Si deseamos agradar a Dios con la vida santa, vamos a recibir persecución. Y aquí tenemos un ejemplo en cómo nosotros deberíamos reaccionar en esos momentos tan difíciles. Son difíciles. Dice en versículo 19 de 1 de Pedro capítulo 2, porque esto merece aprobación, si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Está diciendo, mira, como yo acabo de decir, algunas personas sí tienen una enfermedad, algunas personas sí están en la cárcel porque pecaron. Bueno, eso no tiene ningún tipo de crédito que usted está soportando eso. Usted pecó. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Más, sigamos aquí, 20. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado o que agrada delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Usted sabe eso? ¿Usted fue llamado para ser perseguido? Por esto fuisteis llamados. Porque también, mira la compañía que tiene usted cuando está sufriendo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, ¿qué hizo él? Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, ¿qué hizo? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es él? Dios el Padre. Entonces, aún Jesucristo, la persona perfecta que nunca pecó. Mira, tal vez cuando yo recibo la persecución de mis vecinos, tal vez lo merezco. Yo soy pecador, tal vez hice algo grosero o algo incorrecto y lo merezco. Pero yo puedo decirle con toda la seguridad que Jesucristo nunca hizo algo para justificar un maltrato. ¿Sí me explico? Nunca pecó. Él fue una persona perfecta, pero experimentó también esta persecución. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? ¿Cuál fue la reacción de Jesucristo cuando le estaban maldiciendo a él? Dice que él se encomendaba la causa, la situación, en las manos del Todopoderoso. Ok, mi vecino no me invita. Tal vez alguien hizo algo a su casa solo por el hecho de que tú eres cristiano y le molesta a esa persona y hizo algo. Para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, nuestra mentalidad tiene que ser esto. Dios, yo no sé qué es lo que están haciendo ellos en mi trabajo, en la oficina, en la universidad. No soy el más popular, es difícil. Había una posición de trabajo y ya no me dieron a mí, aunque tengo más años aquí en esta oficina, y le dieron a otra persona. Y puede ser que el jefe hizo eso porque soy cristiano y él odia a los cristianos. En tus manos le pongo. Encomendaba la causa en las manos del Señor. Eso debería ser nuestra mentalidad, nuestra reacción cuando sucede estas cosas aquí difíciles. Y recuerdan, estamos ahí, no están ahí, pero déjame leer. Cuando Pablo dijo ahí en Corintios, por tanto, os ruego que me imitéis, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, sigue mi ejemplo. Yo soy un apóstol. Dios me ha dado el privilegio de escribir 12, 13 libros aquí en la palabra de Dios. Soy el mejor misionero que ha existido. Soy el mejor cristiano. Y mira la opinión que el mundo tiene acerca de mí. Ellos piensan que soy el postrero, esa basura que no vale para nada. Eso es la estimación que ellos tienen. Entonces, estoy viviendo esta vida para darle a usted un ejemplo que esto es normal. Si estás viviendo para la gloria del Señor, si usted va a vivir de una manera honesta en su oficina, en su trabajo, haciéndolo como dice la ley, eso es como la gente va a responder a usted y es algo normal. Si eso no le está pasando en su vida de ninguna manera, quiere decir que usted no está viviendo una vida piadosa. No estás apartándose, abandonando al pecado. Usted sigue en el mismo corriente con ellos. Y por eso le invita a ustedes a sus fiestas. Usted tiene la posición de ese trabajo porque usted es igual como ellos. La Biblia dice, los que quieren vivir piadosamente, es de ley, va a pasar, van a experimentar persecución. Pero gloria a Dios, tenemos un ejemplo en Jesucristo. Mira, ¿dónde está Pablo ahora? En el cielo. Recibió, recuerda, la alabanza de ¿quién? De Dios. ¿Dónde están las personas que se burlaron de Pablo? La mayoría están en el infierno. Bueno, yo quiero seguir el ejemplo de Pablo. Vale la pena tener una vida que agrada al Señor.